Pensamos, pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos. Rozando con la yema de los dedos el filo, como quien entra en un lago en invierno, tan helado, profundo y oscuro como el infierno. Haciendo lo indecible por arrancarle el dueño al sueño, pispeando horizontes que se esconden y me
bien, esquivan. Bien, 9 de la mañana, 40 minutos. Un saludo grande, Carlos, a Javier el Eléctrico.
Muy bien.
Que está arrancando, mi querido amigo Javier, arrancando en la mañana de mi cumpleaños, dice sonriendo. Después Carlos le pone seriedad y conocimiento.
No, seriedad y conocimiento le está poniendo él a su trabajo.
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal?
Hay que hacer un buen electricista, no es fácil.
Bueno, ahí lo tenés. ¿Cómo estás, Carlos? El saludo bueno, cordial de siempre. Bienvenido.
Muchas gracias, Aldo. Bienvenido también a nuestros queridos oyentes, que dicen esas cosas a veces un poco inmerecidas, pero de reconocimiento, pero yo se los agradezco. Y bueno, preparémonos para el 22, ¿eh? Sí. 22, sábado 22 de septiembre,
22:54.
A las 22:54.
22:54 tenemos el equinoccio de primavera, empieza la gloriosísima primavera.
La primavera que ya nos apunta hacia un verano.
Ojalá que sea pronto. No me des manija, Carlos, que ya me voy. 22:54.
No, pero un deseo de que sea próspero para el país, ¿no? Que sí. Es la época de los cultivos y la época en que...
Sí.
Y que también vienen los...
Ya están los brotes. ¿Cómo tenés el jardín? ¿Cómo está el jardín?
Ah, espectacular. Espectacular, sí, es cierto. Ahí en el medio del prado, brota todo. Es una expresión de la naturaleza sensacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, Aldo, voy a arrancar con una pregunta. Ajá. Para vos, que es... Si vos aceptás el Big Bang como modelo para explicar el origen del universo.
Me mataste de entrada, me la pegaste.
¿La aceptás o no?
Mirá, en base a lo que vos me has explicado, que has podido más que varios libros, que yo leo mucho y me interesa mucho el tema. Bueno, yo me estaba perfilando como para... Bueno, la respuesta que es el Big Bang. Sí, vos sabés que a mí me mata lo increado, ¿no? No puedo asumirlo de la... El antes del principio no puedo entenderlo. No
el
me da
antes
la cabeza.
Del principio.
Sí, lo increado, ¿no? Pero el Big Bang como comienzo yo lo estaba empezando a aceptar, sí, a tomarlo en cuenta, ¿no?
Porque es aceptar, no es creer, ¿no?
Claro.
Aclaremos eso.
No, está bien. Estamos aceptando, ¿no? Ese momento esa explosión, esa expansión.
Sí, es decir, es como si fuera una explicación con mucho sentido de algo que, por lo menos a nuestra lógica, resulta más claro... que otras propuestas de creación, creativistas, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, y la otra pregunta que tenía escrita aquí para vos era ¿y por qué creías? Bueno, en realidad ya lo respondiste de alguna manera.
Sí, claro, de alguna forma, yo en base a la evidencia científica, a los estudios que se están llevando adelante, los avances en materia de justificación, los grandes avances tecnológicos que hemos tenido aquí en la humanidad, que permite aproximarse a... algún tipo de explicación, ¿no?
Claro. Exactamente.
¿Algún rastro, alguna prueba?
Sí. Todas esas cosas ahora las vamos a conversar, ¿no? Bueno, primero ubiquémonos con ese preámbulo que vos mismo introdujiste en la columna de hoy.
Un vulgar aficionado, ¿no? Que te escucha con atención.
Sí, pero capaz que muchos creen, como vos, que son vulgares aficionados en esto. Sin embargo, es una pregunta que es una responsabilidad para el hombre hacerse.
Totalmente. Yo lo que quiero decir es que hay personas calificadas a las que hay que escuchar.
Bueno.
Me refiero a eso. Bien. No creo en el que un aficionado puede... Yo no puedo estar a tu altura, que suena feo que diga.
No,
pero vos sos un científico, ¿no? Vos tenés evidencia científica que la compartís, uno te escucha, incorpora, acepta o no. Entonces, esa es mi base de razonamiento,
bien,
¿no?
Está bien.
No estamos en el mismo plano.
Que esa es la función esencial de claro, la función esencial.
Es toda una vida estudiando. Y
de la divulgación científica. Claro, porque en Uruguay hay varios astrofísicos que están muy metidos en esto, pero no participan en porque hoy vamos a hablar de astrofísica, por eso lo dije, ¿no? Y participan internacionalmente y son reconocidos internacionalmente, pero su vocación no es la divulgación. Y la divulgación tiene ese particular característica que vos acabas de decir, que todos necesitamos estar informados primero para conocer un poco más y después para tomar decisiones, para decir, bueno, para poder responder, ¿aceptás el Big Bang como una teoría, un modelo que explica el origen del universo? Bueno, sí, Porque quien no hace eso que tú estás diciendo, Aldo, en realidad convierte a la ciencia en una religión. Y claro, transforma claro. La pregunta en aceptar, en creer. Creo en el Big Bang. Esa pregunta no tiene sentido para nadie. Uh-huh. Porque el Big Bang es un modelo humano, totalmente materialista, porque se trata de explicar cómo la materia, por eso es materialista, cómo la materia nace y nos explica a nosotros que somos materia y tenemos vida, ¿no? Uh-huh. Bien, el jueves pasado, Aldo, la columna fue emitida desde la Rural del Prado, y bueno, eso fue debido a la exposición, y por eso preferimos cambiar, ¿no?, el jueves pasado el tema de la columna, y la dedicamos a Darwin y a la historia de la sí. ARU, que creo que no muchos conocen toda esa historia previa.
Fue una sorpresa, realmente.
Sí. Y todo lo importante que fue para Uruguay la creación de la ARU desde el punto de vista tecnológico, ¿no? A eso me refiero. Bien, también tiene un contexto político la ARU, pero no fue ese. Es decir, hubo una buena simbiosis tecnológica política que le dio la oportunidad de aparecer a la Asociación Rural del Uruguay y mostrar cómo Uruguay ya era un país adelantado desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Aceptando las postulaciones de Darwin sobre el mejoramiento de la especie. Bien, entonces dejamos para hoy, en aquel momento, comentar con nuestros oyentes un tema que apenas fue noticia, pero que no quiero pasar porque hemos dejado olvidado un poco la información sobre el cosmos. Y la noticia decía, igual la nombramos el jueves pasado, que se han encontrado restos, evidencias de un universo anterior al nuestro. Y que con ello se ha podido ajustar mejor cómo es el universo, donde ya la propia teoría del Big Bang empieza a ser un hecho del pasado. Fíjate que todavía, bueno, vamos a dejar el comentario para el final, porque quiero cerrar con ese comentario. Sí. Claro que desde que se formuló la teoría a principios del siglo pasado, estoy hablando de 1910 más o menos, por el físico belga y además sacerdote jesuita que se llama Georges Lemaître, ¿no?, fue, ya desde ese momento ya pasaron 100 años,
sí, señor.
Más de 100 años, y en la ciencia eso es muchísimo tiempo. Entonces, estamos hablando todavía de aceptar cosas que son de un siglo atrás, cuando ya esas mismas cosas empiezan a ser lentamente superadas o integradas a modelos mucho, mucho más anteriores, porque va muy rápido el tiempo en la ciencia humana, en esta cultura que tenemos. Recordemos entonces, apenas para nuestros oyentes, que Georges Lemaître postuló que en el origen del espacio y del tiempo, hubo algo parecido a una gran explosión. Que es una singularidad, así se le llama, ¿no? Es una singularidad completamente enigmática para el hombre, y que es lo que se ha llamado el Big Bang, ¿tá? A partir de un punto de peso infinito, encerrado en un volumen que es casi cero, que contenía toda la energía y toda la materia, y donde las leyes de la física que hoy conocemos carecen de sentido en ese momento, el universo hace unos 14.000 millones de años se desplegó en la más ínfima fracción de segundo que nos podemos imaginar y ahí comenzó una expansión. Una expansión que lentamente formó la materia, luego la materia se conglomeró y empezó a formar galaxias, cúmulos y aparecieron las estrellas, que son los soles, ¿ah?, con sus planetas alrededor, que quedaron capturados en esa formación, mostrándonos todo eso una característica mucho más que sorprendente, insisto, mucho más que sorprendente, que es que esa expansión es evolutiva, es decir, que desde aquel momento del Big Bang, la materia se fue ordenando de tal manera, de tal forma, que desde lo inerte, que era aquello, pedazos de piedrita, polvo cósmico, todo eso, desde lo inerte original pudo generar la vida que somos hoy, porque estamos formados de polvo de estrellas. Sin embargo, con todas las características que tiene, por ejemplo, esta especie inteligente dentro del reino animal, nuestra especie inteligente en el reino animal. Pero como aquella singularidad, dijimos, el Big Bang, es enigmática, ella solo explica parte de lo que conocemos. Por ejemplo, buena parte de estas comprobaciones se hicieron en el LHC. El LHC significa el Gran Colisionador de Hadrones, que es un aparato grande, muy grande, que está en el subsuelo de la superficie entre Francia y Suiza. Y allí lo que se hizo fue intentar llegar a las condiciones en que se produjo el Big Bang. Pero en el propio LHC, en ese mismo instrumento, se ha podido reproducir el comienzo del universo hasta pocos microsegundos después de su nacimiento.
Es increíble escuchar esto.
Hasta pocos microsegundos después de su nacimiento.
Ya lo hemos hablado, pero sigue siendo poco menos que increíble.
Sí.
Literalmente.
Pero en el LHC no se pudo lograr el origen mismo, ¿está? Por eso se llama singularidad, para que nuestro oyente lo entienda, ¿no? Singularidad, es algo que ocurrió y es único, es singular. Y por eso se llama enigmática, porque todavía en realidad no podemos llegar hasta ese momento. Pero aún así es mejor y más aceptado el modelo de nuestro universo que hemos podido construir hasta ahora y que se llama el Big Bang. Los cálculos y las teorías pueden ser muy interesantes también, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta eso. Pero esos cálculos y esas teorías, como tú decías al principio, en la introducción, digamos, de nuestro espacio, deben ser probadas por medio de experimentos y de observaciones para que la ciencia avance. Entonces, contémosle también a los oyentes cuántas teorías se postulan para nuestro universo. Porque por ahí va a venir el origen de la noticia.
Bien.
Una teoría dice que el universo siempre existió. Se llama universo estacionario esa. Es decir, siempre existió, es inmutable, las leyes son siempre las mismas, todo se comporta de la misma manera.
Bien.
Un segundo modelo se llama el modelo siempre en expansión. Se llama modelo inflacionario, digamos, porque se infla, ¿no? Es decir, con la idea de que como está en expansión se agranda y eso hace que se infle. Esa es la idea de universo inflacionario. Y este modelo admite el Big Bang, lo admite. Es decir, el origen de esa expansión es el Big Bang para este modelo. Hay un tercer modelo, que es un universo que siempre es pulsante. Se expande y se contrae. Se llama universo sucesivo, ese modelo. Admite el Big Bang, pero introduce un nuevo criterio, un nuevo hecho, que se llama el Big Crunch, que significa gran colapso. Claro, cuando se contrae, ¿hasta dónde se contrae? Hasta que hay un colapso. O algunos, dentro de los mismos científicos que piensan este modelo, le llaman Big Bones. Se escribe B larga O-U-N-C-E, que ahí pueden buscar nuestros oyentes inquietos, googlear, que significa gran rebote. Es decir, la contracción es tal que llega un momento en que ocurre como un rebote y se vuelve a expandir. En esta teoría, lo que nosotros llamamos Big Bang sería el nacimiento de nuestro universo y también el final de un universo anterior. Eso significa el gran rebote, eso significa universo pulsante. Ese universo anterior en algún momento debió dejar de expandirse y comenzó a contraerse sobre sí mismo. Y con el paso del tiempo, toda la materia de ese universo anterior terminó concentrada en un punto infinitesimal, casi cero, de peso infinito, del que surgiría el universo siguiente, ¿tá? El nuestro, en el caso de que estemos hablando del anterior. A nuestro universo, por lo tanto, lo sucedería también, en esta teoría, otro en el futuro y así sucesivamente. Eso es un universo sucesivo o siempre pulsante. Ahora la pregunta es, ¿cómo poder verificar si realmente hubo un universo anterior al nuestro? Ahí ya nos estamos metiendo en el tema. Bueno, la única manera de hacerlo tal como lo sabemos nosotros es o con modelos matemáticos, es decir, desarrollando la abstracción de la lógica matemática hasta llegar a la conclusión, o mirando el universo con los telescopios y los radiotelescopios a ver si encontramos anomalías visibles, tanto visualmente como para los radiotelescopios, ¿no? Que son fuentes de emanación de energías que no esperables en un cierto lugar del espacio. ¿Por qué? Porque la dispersión posterior al Big Bang, la dispersión posterior al Big Bang, creó alrededor de ese punto de dispersión una expansión que es homogénea. Es decir, es como cuando uno pone una bomba brasilera, bueno, ya no se pueden usar más, pero
sí, está bien,
la bomba
bien.
Brasilera explota, y cuando explota, explota en todas las direcciones homogéneamente.
Sí.
¿Tá? Bueno, entonces, eso era lo esperable, ¿tá? Es decir, que en aquel Big Bang, alrededor de él, la expansión fuera homogénea, fuera expansión de luz, ¿tá? Que fue lo primero, la luz que hubo en el Big Bang, ¿eh? Pero si hoy, observándolo, aparece un sitio más iluminado, ya no hay esa homogeneidad, esa energía extra, entonces podría provenir de algo, siempre entre comillas, de algo anterior, que es lo que la teoría postula como universo previo, y que se postula que ese algo sea precisamente, ese vestigio que se han podido medir, sea de claro. Ese universo previo. Todo esto, Aldo, parecería ser una grosera, si uno lo escucha, una grosera teoría de gente que se junta a especular y a elucubrar, capaz que en un ambiente alcohólico. Sin embargo, no es así. No es así. Detrás de esta noticia está Roger Penrose. ¿Quién es Roger Penrose? Es un matemático y un físico inglés, mano derecha de Stephen Hawking, con quien Hawking desarrolló todas las matemáticas de todos sus descubrimientos astrofísicos, y que Roger Penrose publicó hace 15 días atrás en la revista Nature, mostrando que las anomalías sí fueron registradas y observadas, algo que se requiere para que la ciencia avance, observar y comprobar, y que en esta teoría estaba trabajando su patrón, Stephen Hawking, cuando precisamente Hawking murió.
Por favor,
¡ay, diablo! Esto es realmente significativo. La conclusión que sacan los físicos, entre ellos Penrose, pero ahora están involucrados varias universidades de estos institutos de frontera del mundo, es que ese otro universo gemelo, le llamarían, pero no es gemelo, es sucesivo en realidad, no es uno detrás del otro. Si comparamos dos universos, que a eso se le llama, dos universos sucesivos, que a eso se le llama universo gemelo, tendrían las mismas leyes físicas y la misma noción del tiempo que nosotros. Así que se parecería en eso. De hecho, dice uno de los científicos que publicó también otra revista que se llama Phys.org, Phys.org, para quien quiere buscar.
Phys.org.
Phys.org es la revista científica propiamente de los físicos, ¿tá? Dice, visto desde lejos, ambos universos no podrían distinguirse el uno del otro. Así que serían realmente parecidos. Ambos universos se parecerían, por ejemplo, en que los dos seguirían las mismas ecuaciones matemáticas y físicas, o en que tendrían la misma cantidad de materia contenida y seguirían la misma evolución. Fíjate que por ahora no hay diferencia. Pero el gemelo, al contrario que nuestro universo, si lo estamos comparando con nuestro universo anterior, se está contrayendo, por lo que sería como si viéramos caminar a nuestro propio universo hacia atrás en el tiempo. Estas también son declaraciones de los científicos que están en esto. Pero además, según los físicos, no todo sería igual en un universo con respecto al otro, el anterior con respecto al actual. Por ejemplo, la existencia de ese otro universo gemelar, le llaman ellos, al nuestro, no implicaría que existiesen réplicas exactas nuestras o personas que hayan vivido nuestras propias vidas en esa otra realidad. Es decir, ese universo en su evolución podría llegar a generar vida, porque en el nuestro lo hemos logrado, es decir, lo ha logrado la materia. Sí. Pero no necesariamente esas vidas son una réplica de nosotros. No todo está replicado, sino solamente las leyes y la cantidad de materia y de energía que hay en él. Para muchos, Aldo, y para terminar la columna de hoy, aún el Big Bang es desconocido.
Ajá. ¿Ah?